FM Moreno 90.1. Estación de radio.
FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo.
Recorte informativo.
Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
Lo que está ocurriendo en el país es una entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Lo que es explotación del recurso,
el problema que tiene nuestro pueblo es el de la tierra y que nunca fueron respetados en su cultura. Es la misma lucha que tenían en los tiempos de Belgrano, dijo el obispo de Humahuaca, Jesús Olmedo, a un periodista de la agencia Pelota de Trapo. Es un lugar de belleza singular, casi mística. En lo más alto del cerro, alrededor de 3.500 metros por arriba del mar, está el más bello monumento a la independencia argentina. Un Humahuaca lidera una embestida contra los invasores. A sus costados, las familias gauchas que luego sangrarían con Güemes, y del otro lado, los pueblos originarios, aymarás y humahuacas, peleando juntos. Los verdaderos padres de la patria, como diría con justicia aquel revolucionario y político de masas desconocido que se llamaba Manuel Belgrano. Los ninguneados, los que hicieron posible el triunfo en Tucumán y Salta, los que se enamoraron de la revolución y la independencia, porque ese general había prometido la tierra en partes iguales para todas y todos, tal como lo había hecho en Misiones. Pero la tierra todavía no llegó. 14 batallas se libraron en el territorio de Humahuaca, y la guerra por la independencia recién terminó en 1825. La historia de Jujuy es una de las más claras demostraciones de fidelidad a la construcción de una Argentina libre que jamás reconoció el país porque siempre las crónicas fueron contadas desde Buenos Aires. Hay una doble deuda interna con Jujuy y Humahuaca: el aporte en sangre y la democratización de la tierra. Eso sí, Humahuaca es patrimonio de la humanidad. Sin embargo, sus casi 8.000 habitantes siguen reclamando por la tierra prometida. Como dice el sabio obispo de esa tierra de cerros multicolores y cielo a 370 grados que no alcanza a ser abarcado por la mirada humana. ¿Te acordás lo que decíamos aquí? El miércoles 5 de septiembre, dos colectivos y varios automóviles con hombres armados intentaron quedarse con tierras de los humahuaqueños. Decían representar a una organización social, la Titi Guerra. Buscaban el lugar como potencial negocio inmobiliario. La vieja lógica de los conquistadores: usurpar la tierra de las comunidades para después vender. Mientras el gobernador Eduardo Fellner mira para otro lado y no está presente 3 de cada 5 días hábiles en la provincia, como señalan los medios jujeños. Pero tiene tiempo para recibir al secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, el hombre que posee oficinas en el mismo edificio que la Barrick Gold en Capital Federal. Los nuevos invasores, disfrazados de militantes de esta organización social, dispararon a matar y lograron su objetivo. Terminaron con la vida de Luis Darío Condorí, de solamente 29 años, guía de turismo y militante de la Tupac, organización que luego fue satanizada por los oligopolios privados de la información. La investigación judicial que se lleva adelante ya logró la detención de tres personas y, por otra parte, se informó que estos militantes sociales llevaban 30.000 pesos para gastos varios. Una cifra que no tiene nada que ver con su supuesta identidad como militantes sociales. Grupos de tareas de esas pequeñas mafias que han pululado en la Argentina de los últimos años y que, como siempre, responden a las órdenes de delincuentes de guante blanco ante la complicidad de los nichos corruptos de los distintos gobiernos. El crimen de Condorí no es solamente la consecuencia de la permanente puja por poder que caracterizan a distintos grupos mafiosos, ni tampoco se resuelve por la mayor o menor cercanía con los gobiernos. El asesinato de Luis Darío Condorí, papá y trabajador de solamente 29 años, se inscribe en la larga lucha del pueblo de Humahuaca por ser respetado en su cultura y por tener la tierra que hace cientos de años vienen ganando a fuerza de poner amor, sangre y coraje a favor de un país que solamente repara en la belleza del lugar y menosprecia la fantástica historia de las comunidades que pelean por una realidad mejor para sus hijos. Porque en Humahuaca, como dice el obispo Olmedo, el problema sigue siendo el mismo de los tiempos de Belgrano, la pelea por la tierra, la deuda interna de una revolución inconclusa. Esto lo escribe Carlos del Frade. Lo leí completo a partir de la necesidad de detenernos, de pararnos, de frenar, de dejar por un segundo el calendario, de reflexionar sobre los hechos que acontecen, no es que pasaron, de pensar en las marchas, en las manifestaciones de ayer, en el pedido de justicia, en la aparición de Jorge Julio López, en el voto de los chicos y chicas de 16 años, en la embestida de Clarín para que no le saquen lo que ya perdió, que es legitimidad. La desinversión del grupo, la forma en que el gobierno trata de anestesiar a la sociedad diciendo que esto es la panacea. La dirigencia oprobiosa, impune. La vida que es celosamente custodiada con nuevas propuestas para que todos nos podamos sentir más seguros, y la muerte que ronda. Acá y allá es la tierra. En Humahuaca hubo una pueblada. En ese sitio que, como dice Carlos del Frade, lo decíamos nosotros aquí, es un patrimonio de la humanidad, pero la tierra no está al alcance de los originarios. Nunca puede estar porque no se reconoce algo que no necesita un papel que admita que son ellos a quienes merecemos darle ese respeto que ni siquiera nosotros tenemos para con nosotros mismos. Respetar al otro significa admitir, enriquecerse, nutrirse, si quieren ustedes, de aquello que hace a una palabra tan extraordinaria, tan perdida, tan difícil de seguirla. Es la autonomía, y la autonomía remite a contradicciones, algunas severas, algunas fuertes, pero sin perder el hilo conductor de lo que se busca, sin negociarla de manera tal que sea irrecuperable. Hace varios días que quería trasladarles a ustedes esta forma de contar la historia de Carlos del Frade en la agencia Pelota de Trapo. Y no me voy a quedar en algunas cuestiones más puntuales que hacen a la territorialidad y a la forma en que las organizaciones sociales reemplazaron al Estado para ser parte de este. Repito, las organizaciones sociales que reemplazaron al Estado para ser parte de este, quiero decir, son el Estado. Mano de obra más o menos calificada en algunos sectores, pero que ejerce un poder de dominación y clientelismo hacia aquellos que sentían en sus dirigentes la posibilidad de autonomía. Y habrá tiempo hoy para que escuches vos el voto a los 16, la operatoria de los trenes, si hay 5 hay 7 hay 20, si lo de ayer no fue laboral, si no fue empresarial, el muerto de cada jornada, si no es el colectivo es un hospital. Bueno, la composición, la que se conoce, la desinversión que es clave, no para el gobierno, la desinversión de Clarín, sino porque el 7 de diciembre la ley debería cumplirse en un país en donde las leyes no se cumplen. Celebrar si esta definitivamente pone a la Corte Suprema de Justicia en el lugar que esta tiene. Y no dejaré de considerar que sobre fallos de la Corte, el gobierno se caga en los mismos. Pero esto que hace a la comunicación no tan monopólica es que nosotros decimos desde aquí, la ley debe respetarse. Cuidado que el 7, cuidado que el 7 puede ser no el fin de los tiempos, sino la continuidad de Clarín como grupo. Y a eso nosotros, por lo menos desde este programa, estaremos muy atentos para saber por qué, en ese caso, no se logra lo que la ley, el gobierno y una vasta porción de esta sociedad reclama, que es el fin a esas campañas. Las otras son más nuevas, así que se digieren con el tiempo. Pero de esto que se va a nutrir la agenda periodística, yo no me olvido de Condorí, tampoco del joven asesinado en Villanueva, imposible. Antes de los nenes ahogados, alguien que murió en el anonimato, sin flashes, sin cámaras, por estar allí en un pedazo de tierra, y cuyo ejecutor y sus matones están detenidos, creo. La tierra nos conmueve, nos invita, nos convoca. No crean ustedes que esto es de Jujuy y que esas fuerzas que describe Carlos del Frade son extrañas a nuestra realidad aquí en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Los puntos de coincidencia son mayores a los que muchas veces imaginamos. Se trata de la subordinación, en todo caso. Se trata de la dominación. Se trata de aceptar quién tiene el poder. ¿De dónde emana el orden? ¿Y qué reglas deben ser cumplidas? Como decía ayer, y cierro con esto, cuando entendamos que hay que discutirle al sentido común, tal vez daremos un gran paso en lo que muchos anhelamos y pretendemos. Hasta aquí, don Sentido Común, maneja. 9:27 minutos, esto es Recorte Informativo, estamos hasta las 11 de la mañana con ustedes, arrancamos así.
Este sueño que aún sigue lastimando es la sangre de los que ayer murieron y hoy callan. Los mandan a dormir. Es la ilusión moderna que empalaga, manteniendo a la sangre nueva desorientada. No tengo a dónde ir. ¡Lobo! Centro
¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. En 2009 se anunció la creación de la Maternidad de Moreno.
A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujillo. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo.
3 años de promesas después.
Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses.
¿Por qué nos quieren callar si nacemos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas.
Maradona durísimo contra Batista.
La neurona.
Tenía cometas arregladas.
Epa.
Sí.
Yo cuando... ¿Para la primavera?
No, porque las cometas... Antes se hacían combate de cometas.
Combate.
Peleaban, sí, pero
peleas de...
Y le ponían en la cola, sí. Le ponían gilet.
Claro.
Para cortarle el hilo, qué sé yo.
Ah, ¿se acuerda?
No se mancha, no se dobla, se escucha.
La Neurona.
Miércoles a las 19 horas, por tu estación de diversión.
Libertad para nuestros hermanos presos políticos.
Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle.
Todos los miércoles de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta.
Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebusca.
Busca tu mesa y disfruta lo que viene.
Bar Blues.
Tranqui, te la servimos bien fría.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto, legal, seguro y gratuito del Oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en...
La estación de Morón.
Plaza de San Justo.
Plaza San Martín de Moreno.
Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris.
Y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
Y aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos.
Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
tengo a mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios.
Recorte informativo.
Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte.
Una muerte.
Un asesinato, una muerte, sí, y dice que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular.
Recorte informativo, ni opo ni corpo, periodismo.
Ayer todos los medios de comunicación daban cuenta, desde los enfoques propios de este tiempo, el paro que se llevó adelante en la línea Sarmiento. Luego llegaron las aclaraciones, pero fundamentalmente la noticia para los usuarios que se levantaba el paro. Está en comunicación telefónica el compañero Reynoso. Reynoso, buen día. Rubén Bustamante te saluda.
¿Qué tal? Buenos días, Bustamante. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué explicaciones puede brindar hoy de lo que ocurrió ayer?
Bueno, en el día de ayer no hubo ningún paro, es decir, lo que hubo una decisión unilateral de la empresa de librar al servicio solo 6 formaciones, de las 14 que están prestando ya un servicio deplorable e insuficiente. Ayer las decidió en forma unilateral reducirla a 6 formaciones. Con 6 formaciones no podíamos prestar el servicio. Se empezó temprano, a las 3:57 salió el primer servicio y empezamos a comprobar de que era imposible transportar el caudal de pasajeros que transportamos en forma diaria. De manera tal que al registrarse los primeros incidentes, porque la gente obviamente no podía viajar y se empezaba a alterar, decidimos volver con las formaciones a Castelar, en resguardo de las formaciones y de los trabajadores, y exigirle a la empresa que volcara al servicio al resto de las formaciones, a las 8 formaciones que había sacado de servicio. Por lo tanto, el resto de las especialidades siguió en sus puestos de trabajo, siguió trabajando como lo hace habitualmente. Solo retiramos del servicio las 6 formaciones que con las que era imposible prestar el servicio. Solo contribuía a enardecer más al usuario y al complicarle el viaje. Por lo tanto, retiramos la formación en prevención justamente de desborde en ese sentido.
Reynoso, los motivos, las razones y las causas para que la empresa unilateralmente decidiera en el día de ayer retirar las formaciones y intentar brindar un servicio con 6. ¿A qué responden?
No, nunca lo supimos. Nunca lo supimos porque al mediodía se restableció el servicio con las 14 formaciones en base a la exigencia nuestra. Hubo después desde la Secretaría de Transporte también nos llamaron para ver qué sucedía. Le explicamos claramente cuál era el problema y también los hicimos responsables porque bajo su órbita está el funcionamiento del servicio. A partir del mediodía se pudo restablecer con las 14 formaciones. Pasamos revista nosotros dentro de la Unión Ferroviaria a las formaciones para medianamente librarlas al servicio con un mínimo de seguridad. Lo mismo hizo la fraternidad y, bueno, inmediatamente se libraron al servicio. Por lo que decimos que fue una sospechosa decisión unilateral de la empresa.
¿Y esta sospecha se funda en qué más? ¿En algo que nosotros no conocemos, que ustedes pueden especular?
En que no hay ninguna política de la empresa para recuperar las formaciones que están fuera de servicio. Cuando asumió la empresa el día 26 de mayo el control de la ex TVA, radió del servicio cerca de 10 formaciones que tenían graves e importantes problemas. Ahora, de esas formaciones nunca movió un dedo para rehabilitarlas, y al contrario empezó a restringir servicios. Restringió los servicios diésel, por ejemplo, sacó los servicios diferenciales, redujo al mínimo los servicios diésel. Por ejemplo, en el día de hoy hay solamente 4 equipos funcionando, y hay 2 en Merlo Lobos y 2 en Moreno Mercedes, lo que hace que el servicio sea más que insuficiente. Y a partir de las 2 de la tarde hay un servicio que ingresa de Merlo Lobos, que ingresa a Taller Aedo, y que va a quedar un solo servicio en la línea Merlo Lobos, por lo que la gente de los ramales no se puede desplazar. Es decir, estamos ante una permanente reducción del servicio y ninguna política para recuperar ni las locomotoras diésel, ni la tracción diésel, ni tampoco el servicio eléctrico. Hay un dato sintomático. Por ejemplo, se detectaron 14 ejes fisurados. Es una grave falencia de las formaciones, y inmediatamente fueron retirados. Ahora, el empleado que detectó esas fallas fue retirado de esa función, fue separado de esa función, y se le destinó otra, que no siga encontrando fallas. Entonces, esta política deliberada de mantener el decadente servicio, la verdad que nos llama poderosamente la atención, y bueno, y no estamos viendo con claridad la intencionalidad de la empresa, ¿no? Más bien creemos que está presionando para exigir más dinero, bueno, lo típico de estos delincuentes, porque la verdad tenemos que llamarlo así, a todos los empresarios que han usurpado el sistema ferroviario, ¿no? Llámese Exiliano, pero llámese también Benito Rogers, llámese Gabriel Romero o la carga en manos de Techín, de Cargill, de Aceitera Dehesa o de Camargo Correa.
Yo digo, Reynoso, estás escuchando a Edgardo Reynoso, que es delegado del Ferrocarril Sarmiento, que la situación es sumamente grave como para exagerarla más, ¿no? Es tan urgente, claro, digo, es tan urgente que objetivar sobre algo real, que es lo que está pasando desde hace muchos años en el Sarmiento, le da legitimidad a cualquier reclamo, pero además puede establecer una vinculación y una relación con los usuarios que hasta el momento no se logró, y que no es responsabilidad exclusiva de los trabajadores, ni mucho menos, sino comprender que todos somos víctimas de este desmantelamiento, pero el gran negocio que sigue siendo el ferrocarril de carga y transporte.
Claro.
Yo le quiero preguntar esto, Reynoso. ¿Cuál es el número de formaciones? Yo no diría ideal, sino lo suficiente para brindar un servicio, digamos así, digno. Porque estamos entre 7, 8, 10, 14. ¿Cuál es el número?
Mire, nosotros hasta la masacre de 11 estábamos trabajando con un número de 22 a 23 formaciones, que era muy limitado. Estábamos diciendo que estábamos trabajando al borde, y sobre todo porque esas formaciones eran muy deficientes, tanto las formaciones viejas Toshiba como las reformadas, que son un fraude absoluto. Pero estábamos manejando entre 21, 22 y hasta 23 formaciones. Reducir a 14 ya es brutal, es terrible, ya casi ponerlo en una situación de emergencia. Ahora, la ideal estaríamos para un universo de 9 millones de pasajeros mensuales, a razón de casi 350.000 pasajeros diarios, tendríamos que estar con una flota de alrededor de 35 formaciones, es decir, con el suficiente margen para que las formaciones puedan entrar a hacer las revisiones parciales y las revisiones totales, es decir, sacar de circulación las formaciones para que puedan hacerse los el mantenimiento, que tiene diferentes niveles. Hay mantenimientos en donde a una cantidad determinada de kilómetros se desarma prácticamente toda la formación y eso hace que la formación esté un tiempo afuera. Así que estimamos que alrededor de, para este universo de pasajeros, no dudamos en que sean más o menos 35 las formaciones que necesitamos para tener un margen de mantenimiento importante.
Las obras que anunció Randazzo y que motivan, por lo menos aquí en Moreno, que se presten servicios de colectivos de Moreno a 11 y de 11 a Moreno, ¿cuáles son hoy?
Bueno, se están haciendo algunos pasos a nivel, cosa que nosotros en ese momento ya planteamos de que era innecesario, absolutamente innecesario, el corte del servicio nocturno, porque nosotros hemos trabajado haciendo obras importantes, manteniendo el servicio y actuando, puede reducirse, por ejemplo, alguno de los servicios, pero no suprimirse en forma total el servicio nocturno, porque se puede trabajar por vía contraria, es decir, hay infinidad de alternativas para no cortar el servicio.
¿Y el cambio de vías, Reynoso? ¿El cambio de vías?
No, el cambio de vías se está haciendo en forma más que lenta, a un paso más lento que el de la tortuga. Entonces estamos en una situación bastante comprometida. Es decir, las obras están absolutamente demoradas y encima se está suprimiendo el servicio nocturno en forma innecesaria. Es decir, se le está agregando al usuario una cantidad de pesares que la verdad que son no tiene sentido, son, como le decía, innecesarios.
Ayer pudieron explicar, porque lo que quedó, y ahora escuchándolo, y ayer intentamos comunicarnos con usted y también con Sobrero, bueno, resultó imposible, pero sí, para repasar entonces, la empresa ayer decide intentar que ustedes den un servicio con 6 formaciones y ustedes, para evitar un conflicto superior al que viven todos los días con los usuarios, no prestan el servicio con 6 formaciones. Esta es la noticia.
Así es, tal como usted lo describe, Gustavo.
Reynoso, muchas gracias, que ande muy bien, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Hasta luego. Esa es la razón. Y se ajusta la razón a algo que tiene, a ver, una perspectiva diferente. Ya no estamos hablando del servicio. Si son 6 y se dicen que las formaciones todos los días son 14 o 15 por los trabajos en vías que, como decía Reynoso recién, vienen muy lentos, los pasos a nivel que derivan en una no prestación del servicio a la noche, lo que remite toda esta descripción, que es la que conocemos desde hace muchos años, y ustedes que viajan en el Sarmiento más todavía, es que queda, fíjate, reducida la manifestación y hasta la puesta en práctica de un derecho que tienen los trabajadores de suspender el servicio ante problemas de seguridad, como ocurrió la semana pasada en el Roca, que se plegó el Sarmiento por la violencia ejercida contra un trabajador. Allí estamos en cada área, en cada lugar, en cada sector, en cada espacio. Lo que termina cortando una aceptación del vaciamiento en la mayoría de los niveles es la seguridad, ya cuando no se puede, es decir, cuando se desbordó. Entonces el trabajo es de detener eso que no se detiene. Y ayer la decisión de la empresa fue suspender el servicio, pero desde una manera muy política y empresarial. Salgan con 6 formaciones. Y que se hagan cargo los trabajadores de explicarle a los usuarios que son 6, que no hay más. Pero aparecieron 8 formaciones al mediodía. Y quedó la noticia construida de manera tal que fueron los trabajadores los que tomaron la decisión de parar. Esa fue la decisión de los trabajadores. La aclaración es oportuna para que mañana, o en otra ocasión, si se escucha del paro, ojalá que podamos charlar con Reynoso o Sobrero, para que no se monte lo que habitualmente ocurre. El hilo más delgado siempre es el que vos conocés. No hay otro. Y funciona. Aceitadamente. 9:51 minutos, ya venimos.
En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura.
Tuvieron un mes sin recolectar la basura. Un mes.
En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice...
El presupuesto es el que tenemos, es el real. No estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad.
Basura. Tira tu mente y veo basura.
Recorte informativo. Transmitiendo... otras verdades.
Y en tu corazón.
El lunes la Argentina tomó nota de lo que sucedió en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Hoy es miércoles. Debo decir que el ministro Colia cumplió con su palabra. Estuvo el lunes y ayer para cerrar el acuerdo. Lo que vamos a hacer en este momento, antes de leer el acta que tenemos aquí, que nos entregaron ayer los trabajadores, es compartir con ustedes el relevamiento. Es una sistematización que hicieron los gremios a partir del relevamiento y la obtención de datos de cada área. Con este petitorio que voy a leer, se fue a la reunión con Colia para cerrar el acuerdo. Lo voy a leer primero, después de la tanda de las 10 de la mañana. Voy a compartir con ustedes el acta, que está firmada por todos los representantes gremiales, por el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el director ejecutivo del Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Estoy hablando del doctor Rubén Rossi. Hay que prestar atención, y es una solicitud que hago, para retener algunos datos y después cotejar con lo que aparece en el acta. Veamos lo siguiente. Dice petitorio, esto elevado a las autoridades ministeriales y del Mariano Luciano de la Vega. Punto 1, déficit de personal. En guardia, donde radican todos los problemas. Se necesitan 4 clínicos por guardia. Hay de lunes a jueves 3, 2 los días viernes, escucha bien, uno el sábado y otro el domingo. ¿Cuándo se producen los mayores problemas en el hospital? Los fines de semana. Y un fin de semana, un sábado y un domingo, hay un solo médico clínico en la guardia. Esto lo estoy leyendo y es el petitorio de los trabajadores. Insisto, tiene que ver con un relevamiento que hicieron los compañeros. El déficit que tiene de médicos clínicos es de 12. Faltan 7 pediatras para la guardia. Faltan 5 tocos ginecólogos. Se han pedido los nombramientos. Faltan 7 neonatólogos aquí, entre paréntesis, tengo que decir que no solamente el Servicio Público de Salud, sino los servicios privados, tienen por delante ya no una enorme dificultad, sino cómo se reemplazan los neonatólogos porque no se están haciendo las especializaciones. Se descarta hoy ya en la facultad esto. Por lo tanto, la búsqueda y pensando en la maternidad de Trujillo es la capacitación de los pediatras para que reemplacen a los neonatólogos. Falta un traumatólogo más por guardia. En la unidad de terapia intensiva faltan 6 médicos. Camilleros, faltan 10 para cubrir los servicios. Actualmente hay 11 camilleros para 3 turnos. Se jubilaron 2 y otro en curso de jubilarse. Técnicos en radiología. Se descubrieron 2 vacantes, hay expediente, aún no se nombran y se necesita, un técnico para quirófano. En el archivo trabajan 8 personas. Actualmente hay 4. Fallecieron 3 y hay un cambio de agrupamiento. Enfermeros en neonatología. 10 enfermeros para cubrir 6 sectores. En la unidad de terapia intensiva faltan 2 para cubrir el turno noche. Guardia general de adultos. Faltan 3 enfermeros. En pediatría de guardia y sala faltan 5 enfermeros. No estoy hablando de números, aunque me remito a estos para que ustedes puedan dimensionar qué es el hospital y hasta dónde se puede dar una salud digna sin que tenga alguna característica violenta por todo lo que falta. Esto, lo que estoy leyendo, describe las condiciones de trabajo que luego se vinculan con las condiciones sociales. Ya no se vinculan, perdón, se enfrentan. Intermedios faltan 4 enfermeros y 3 en cuidados mínimos. Maternidad faltan 4 enfermeros. Esto me sorprendió y es para trabajarlo. Esterilización, hay 3 técnicos. En esterilización faltan 3 más. A los enfermeros no los cubre la aseguradora de riesgo de trabajo. Kinesiología, pase a planta permanente del personal interino. Falta ropa para el personal. Que se cumpla el pago por desfavorabilidad gestionado en julio de 2008. Se acordó una mesa técnica y se ratificó en paritarias. Falta el pago. Técnicos extraccionistas, faltan 5. Que se reintegre el 25% del plan Nacer para el personal. ¿Te acordás cómo es el plan Nacer? Es un plan nacional que articula también la provincia de Buenos Aires y los servicios locales de atención a la salud. Es como una cápita, que se nutre de la prestación que hacen las unidades sanitarias en el control de embarazadas, niños menores de 6 años y puérperas de hasta 45 días. Por cada asistencia, por cada prestación, se anota y esa es una cápita. A fin de mes se elevan las planillas de todo aquello que se atendió, de todas las pacientes y pacientes que se atendieron, quiero decir, y esto se eleva a provincia, de provincia a nación. Y como es una cápita, tiene un valor, regresa ese dinero para que lo administre la unidad sanitaria, coordinadamente con Echeverry. En algunos casos, las unidades sanitarias han decidido, en función de sus necesidades, comprar lo que no tienen. Bueno, en el hospital, el plan Nacer funciona. Y estaba acordado que un 25% de esos recursos iba a ser destinado al pago de los trabajadores que prestaron el servicio, por fuera de lo que es el sueldo de los trabajadores. Vamos a insumos y equipamiento. Aparatología rota, escucha. No hay electrobisturí. Hay 7 incubadoras rotas. No hay circuito para los respiradores en neonatología. Faltan saturómetros neonatales, bombas de difusión, tomógrafo en desuso desde hace un año por falta del tubo. Faltan placas. Actualmente tenemos 3.500 de 35x35 y 35x43 y se utilizan mensualmente en promedio 7.000 placas. Luego hay 13x18 de uso muy escaso por el tipo de medida. Hay 6 camas rotas en la unidad de terapia intensiva y faltan 6 colchones. Hay un déficit de un 10% y tenemos un deterioro del 30%. Faltan unos 10. Hay deterioro de camas. Que se garantice la provisión permanente de guantes, sueros, pervinox, camisolines, gasas, ropa de cama, vendas, nylon y Bicril para sutura y todo insumo esencial para la atención, navajas descartables para anatomía patológica. En parto falta oxitocina, caja de sutura de cuello. Esterilización, un equipo de autoclave. Infraestructura, se comprometen los gremios a entregar una evaluación. Seguridad, es el tercer punto de este petitorio. Protocolo de atención y protocolo de seguridad, monitoreo y que se garantice la seguridad del personal a través de la presencia efectiva del personal policial, que se efectivice la mesa de violencia. Señores, monitoreo por cámara. No hay terapia pediátrica, gabinete para SAMO, evaluar por servicio para detectar el déficit en la recaudación. Este es el petitorio. Esto sintetiza lo que se llaman condiciones de trabajo. Esto que acabo de leer. Y esto es lo que se tenía que negociar con el ministro de Salud, Colia, y con el director Rossi, que la semana pasada puso en tela de juicio que algunos trabajadores no tienen voluntad y que la dificultad de hoy es que muchas cabezas tiran para distintos lugares. Antes de ir a la tanda de la hora y luego leerte de qué trata el acta firmada en el día de ayer, si se encontró una respuesta, que es la que te voy a leer, es porque los gremios tiraron juntos. Pero antes de eso, porque hubo un enfrentamiento de grupos en el hospital el domingo. Y porque tuvo que venir Colia. Y entonces los gremios y Rossi tiraron para el mismo lado. Y te cuento en instantes para qué lado tiraron. Dentro de las posibilidades que tiene la provincia de Buenos Aires y la gestión de Scioli, que son escasas. Y vos vas a poder reflexionar si con lo que se acordó ayer podrás ir al hospital a encontrar una atención digna que hace muchísimos años no tenemos. Tanda, ya venimos.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas.
Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. GlobalSeg, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. GlobalSeg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
A tu estilo. Asesoramiento en decoración de interiores, venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo, fabricación de cortinas y sillones a medida. A tu estilo, colectora Gaona 11.101, dentro del centro comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la Red de Emisoras Interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores, con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados.
Recorte informativo.
Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso.
Recorte informativo. Ni OPO, ni Corpo. Periodismo.
Thank you.
Segunda hora de recorte informativo. Ya te leí lo que no tiene el hospital. Desde no la mirada de los trabajadores, sino desde la realidad de los trabajadores. La semana pasada Rossi dijo en este programa, bueno, le pedimos a los laboratorios, nos dan una mano. No hay camisolines descartables porque de un peso pasaron a valer, a costar 6,50, 7 pesos, entonces están los de tela. Y no está el tubo del tomógrafo. Y cuando no podamos más, dijo Rossi, nosotros vamos a informar a la superioridad que en estas condiciones no se puede prestar la atención. Y las condiciones son estas que leí anteriormente, las que están bien redactadas en este petitorio. No se puede cerrar el hospital. Ahora, se puede brindar una atención que no termine en enfrentamiento de quien está intentando responder a la demanda de la población y la población que no comprende, que no acepta, que no tolera esto. Insisto que lo que se rompió es el vínculo. Aquello de no se respeta más al profesional ni al enfermero, y si la primera imagen que tiene el paciente es un personal de seguridad que dice hasta acá nomás, usted no pasa, espere ahí, están atendiendo. Esto no es subjetivo, esto es objetivo, es real. Pues bien, ayer volvió Colia al hospital. Hubo una asamblea en donde se leyó esta acta que voy a comentarles a ustedes y se aceptó. Solamente para que tengan presente, falta de todo en el hospital. Personal, muchísimo. Insumos, los básicos. El tomógrafo, lo vi el sábado, no me lo contó nadie. El sábado llegó una persona que tenía un fuerte dolor en su cuerpo. Y entonces el responsable de la seguridad, el sábado, no el domingo cuando ya se atendían solamente los códigos rojos, le dijo, tiene que esperar porque hay que ver si la gente que está en rayos puede hacer una placa, pero el médico está en este momento brindando la atención. El tomógrafo es vital para saber qué sucede ante un golpe que no tiene una visualización, no tiene una marca. Es lo interno. Hace un año que el tomógrafo no funciona en el hospital, porque falta un tubo. Vamos al acta. Por supuesto, este paciente lo hicieron esperar y después se fue. Lo firmaron a esto. El doctor Alejandro Colia, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. El director provincial de hospitales, el doctor Claudio Ortiz. El director ejecutivo del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, doctor Rubén Rossi. Los representantes de los gremios de la institución. Por SICOP, licenciada Sandra González. Por ATE, el señor Manuel Lombardía. Salud Pública, Roque Ansalas. AMRA, el doctor Eric Mendoza. Y UPCN, el señor Marcos Leguiza. Y, escuchen, representantes de la policía bonaerense. Jefe departamental, comisario mayor Mancilla. Que firmaron un acta acuerdo donde el señor ministro se compromete a avanzar en la resolución de los siguientes temas surgidos en la reunión con los mismos en la víspera, comprometiéndose a monitorear su cumplimiento y ejecución. Ahora más lento. Seguridad. A. Garantizar 3 policías de la provincia por turno, principalmente en la guardia. B. Agregar 3 personas a la seguridad privada. Diseñar un sistema de seguridad para el hospital consensuado entre el Comité Mixto de Salud y Seguridad. Fíjate hasta dónde avanzamos con el tema de la seguridad. Los jefes de servicio, la dirección del hospital y la doctora Cecilia Pozo, para iniciar la primera sesión con el asesoramiento del programa de prevención y asistencia legal a su cargo. Punto 2. Insumos. A. Recordá todo lo que dije recién, que te leía el petitorio de todo lo que falta. Te lo leo rápidamente para que se entienda. Insumos. aparatología rota, no hay electrobisturí, 7 incubadoras rotas, no hay circuito para los respiradores en neo, faltan saturómetros neonatales, bombas de infusión, tomógrafo en desuso hace un año por falta de tubo, faltan placas. Se pide que se garanticen los guantes, sueros, pervinox, camisolines, gasas, ropa de cama, vendas, nylon y valcril para sutura y todo insumo esencial para la atención. Navajas descartables para anatomía patológica. En parto falta oxitocina, caja de sutura de cuello, esterilización, un equipo de autoclave. Esto es lo que falta. Insumos, el acta de ayer. Se procede a transferir el aporte presupuestario para garantizar la compra de insumos. Además, se incluye al hospital en la lista de compras centrales del ministerio. B. Se crea una comisión de monitoreo constante entre el hospital y las autoridades ministeriales compuestas por el director provincial de hospitales, doctor Claudio Ortiz, el director ejecutivo, doctor Rubén Rossi, y representantes gremiales para garantizar la adecuada provisión de insumos. Esto no estaba. Hay que crear una comisión para que los gremios lo controlen a Rossi y Rossi a Ortiz, si es el director provincial de hospitales. Alguien dijo hay que crear una comisión para que no se haga nada. Esto nada más de insumos. El aporte presupuestario para garantizar la compra de insumos, hay una transferencia. Y además se incluye al hospital en la lista de compras centrales del ministerio. Esto significa que el hospital no estaba en la lista de compras centrales del ministerio, ¿no? Es por una cuestión obvia. Antes, ¿dónde estaba? Compraba el hospital. Era secundario, estaba relegado. Recursos humanos. La comisión conformada por el director de hospitales, Claudio Ortiz, es el punto 3. El director ejecutivo del hospital, doctor Rossi, y los representantes de los gremios analizarán la conformación de planteles básicos para definir técnicamente qué ingresos se habilitarán. Nada. Faltan solamente para que lo tengas presente. 12 médicos clínicos en guardia. Los fines de semana hay un médico clínico el sábado y un médico clínico el domingo. Se tienen que evaluar estas cosas. Tomógrafo. Se ha acordado con la empresa proveedora Grienzú que el tubo en 10 días deberá estar colocado en el hospital. Exámenes preocupacionales, periódicos y vacunación del personal. Se establece que con recursos propios y asesoramiento de nivel central se procederá a realizar los exámenes correspondientes y el cumplimiento del esquema de vacunación para el personal de salud. Desfavorabilidad. Se va a realizar una reunión en el Ministerio de Salud el día martes próximo a los fines de concretar la fecha de incorporación de la desfavorabilidad. 7. Se reiniciará la liquidación de las bonificaciones del Plan Hacer, un 25%, con la transferencia de los primeros fondos y distribuido a todo el personal, y los fondos de SAMO se pagarán en los tiempos correspondientes. 8. El señor ministro de Salud se compromete a monitorear el cumplimiento del presente acta. 9. Firmada el acta, se levanta la medida de fuerza y el hospital retoma las tareas habituales. Así se cerró el conflicto, que por cierto no está clausurado. No está cerrado. Hay que ir al hospital y seguirá el hospital como lo conoces vos. Porque el compromiso es este y además es un compromiso dentro de las posibilidades que tiene la provincia de Buenos Aires, pero no lo digo en función de comprender a la provincia de Buenos Aires, al gobierno de la provincia de Buenos Aires, sino que, como dijo alguna vez un profesional, la salud es un gasto y nunca alcanza. Y si con la menor cantidad de recursos posibles el hospital puede dar un servicio, bienvenido sea en tiempos de ajuste permanente en la provincia. Vamos a buscar, para darle un sentido y un eje al programa de hoy, la entrevista con el dirigente Godoy, de ATE, de la provincia de Buenos Aires, porque hay movilizaciones. Se empieza a discutir los recursos, atende bien, los recursos para el presupuesto del año 2013, y las paritarias, y lo salarial, y el hospital, y los insumos, y todo esto que te leí. En primera instancia, hay un ajuste brutal en la provincia de Buenos Aires, producto que la provincia de Buenos Aires está en rojo, no en naranja. 10:20 de la mañana.
Hoy en día, en el periodismo masivo, comercial, hay censura en todos los medios.
Recorte informativo.
En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación.
Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo.
Bueno, está en línea, va por la ruta, Hugo Cachorro Godoy, que es dirigente provincial y nacional de la Central de Trabajadores Argentinos. Godoy, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te saluda desde el Partido de Moreno.
Buenos días, Rubén, muchas gracias por llamar.
Por favor. Bueno, hoy hay una actividad que convoca la CTA y ATE, y nosotros queremos escuchar de lo que vos podés entregarnos respecto a lo que es el ajuste en la provincia de Buenos Aires en términos reales, concretos. Ya tenemos un panorama de lo que sucede en materia educativa y de salud aquí en la acá en el Partido de Moreno, pero a nivel provincial, ¿qué nos podés decir? Más amplio.
Bueno, mira, efectivamente hoy hay una jornada de paro con cortes en distintos lugares. Yo justamente recién estuve acompañando a los compañeros en la autopista, en el acceso a la autopista La Plata-Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, y centenares de compañeros allí se encontraban debajo de la lluvia y enfrentando el viento, haciendo una concentración allí, porque claramente este gobierno no está dispuesto a abrir las puertas a un debate franco. Ni el gobierno provincial ni el gobierno nacional son calcados. Frente a las dificultades económicas que las carencias de la política económica está generando en las provincias, se está aplicando un ajuste que se aplica fundamentalmente en las provincias. Y el Estado Nacional es, o el Gobierno Nacional más precisamente, es muy estricto e inflexible en la aplicación de este ajuste, y eso explica que hoy no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino que en la mayoría de las provincias de nuestro país, Chaco, Chubut, Santa Cruz, Córdoba, La Pampa, Jujuy, Entre Ríos, para mencionar algunas, se están desarrollando fuertes medidas de lucha de los trabajadores para obligar a que se reabran las paritarias, para que no se avance con leyes de emergencia económica, hasta que no se avance en el cambio del sistema previsional y por otras reivindicaciones. Uh-huh. Entonces, este es el motivo, y por eso es que desde ATE y desde la CTA hemos decidido unificar las distintas luchas que se vienen llevando adelante, y el 11 de octubre realizaremos un paro nacional con movilizaciones en todas las provincias para fortalecer la demanda de los trabajadores frente a gobiernos insensibles. En el caso de la provincia de Buenos Aires, como en otros lugares, lo que sucede es que los gobernantes no quieren avanzar con reformas impositivas que obliguen a los sectores más concentrados en la economía a pagar impuestos, que la finanza, que la industria del juego, que las mineras, que las empresas que cotizan bolsa paguen impuestos a las ganancias. Es un tema que los gobiernos no están dispuestos a llevar adelante, y por eso es que se privilegia las exorbitantes ganancias de un grupo, un puñado de empresas, la mayor de ellas multinacionales, y se nos aplica el ajuste a los trabajadores.
Déjame decirte esto, a partir de lo que ha sucedido aquí en Moreno y que fue ventilado por todo el país, lo que ocurrió en el hospital.
¿Te referís a lo sucedido en el hospital?
En el hospital que termina el disparador, es ese enfrentamiento entre grupos del domingo. Nosotros que vivimos en Moreno te puedo decir que la atención es pésima, que las condiciones laborales para los compañeros es desastrosa, pero está dentro de una verdadera trampa que se ha montado en la provincia de Buenos Aires por el gobierno de Scioli, desde ya, que es garantizar el pago de salarios. Es decir, como Scioli garantiza el pago de salarios y los gastos corrientes, y no hay dinero, Godoy, porque no tiene el dinero, porque no se hacen esas reformas que vos decías, los trabajadores tienen que dar servicios cuando no tienen lo básico para prestarlo. Y entonces el resultado de la no reforma, que no se va a hacer, de la no inversión para que las condiciones sean óptimas con infraestructura y con insumos, deriva en un enfrentamiento constante, no solamente el domingo, sino un choque entre las condiciones laborales de quienes están en un hospital y las condiciones sociales que llegan al hospital a buscar una asistencia. Esto es mucho más profundo que lo del domingo. El domingo es una fotografía nada más. Lo que estoy diciendo es que es salario lo que paga la provincia de Buenos Aires. No paga nada más, sí, ni nada menos. Pero es esto.
Y salarios miserables.
Pero desde ya, hasta eso, son ahora, salarios miserables.
Lo que se exacerba desde el gobierno, o desde los gobiernos, porque esto es responsabilidad tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, es la pelea de pobres contra pobres. Porque lo que sucede en el funcionamiento del Estado, en los hospitales, en los institutos de menores, en las escuelas, son los trabajadores. Y eso hace que, frente a los malos servicios producto de la falta de inversión, demos un ejemplo. Dale. El 40% de la población pobre de nuestro país está asentado en la provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires tiene un presupuesto inexistente y está subejecutado. Para dar un ejemplo muy cabal de cómo el ajuste no solamente afecta a los trabajadores en términos de salario y condiciones laborales, sino que afecta al conjunto de la población, o cómo afecta el servicio, mal servicio en los hospitales. Entonces, esta situación evidentemente demuestra que se está llevando adelante un ajuste, que el gobierno nacional y el gobierno provincial tendrían posibilidades de no aplicar este ajuste sobre los sectores más pobres de nuestra población, incluyendo los trabajadores del Estado, pero que no lo hacen porque quieren defender los intereses de los sectores más concentrados de la economía.
Hoy la actividad se va a concentrar ¿en dónde, Godoy? ¿En La Plata?
Bueno, hoy estaban previstos cortes en varios lugares, lo que pasa es que la sudestada, las inundaciones...
Claro.
¿Te imaginás dónde viven los compañeros organizados en ATE, en los barrios pobres? Y esto ha implicado muchas inundaciones, con lo cual jornada de protesta se va a llevar igual, se está llevando adelante en este corte en el acceso a la autopista La Plata, como te comentaba,
sí,
en la ciudad capital. Se están realizando concentraciones y tomas de consejos escolares en Ezeiza, en Esteban Echeverría, en El Lioma, en San Miguel, y así se están reprogramando los cortes por concentraciones y permanencias en diversos organismos del Estado provincial desparramados a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Buenos Aires, desde Bahía Blanca hasta San Nicolás.
Lo último, Godoy, vos sabés que esto que estamos charlando respecto a la situación en la provincia de Buenos Aires, el punto más alto que adquirió, si querés, volumen para la opinión pública fue aquel del fraccionamiento en medio aguinaldo. Superado eso por el envío de dinero que hizo el gobierno nacional, se dejó de hablar de la crisis. Y lo que estamos intentando hacer con vos y con muchos compañeros y las notas que realizamos acá es que desde hace muchos años que existe la crisis y se van superando límites y se va explotando las capacidades y los recursos humanos hasta que no resiste más. Y bueno, lo que ocurrió el domingo es una muestra de esa política que cruza todos los límites y que ya no estamos hablando de la vida sino de la muerte, ¿no? Entonces algo ha pasado y nosotros pensamos en voz alta qué es lo que se puede hacer y todavía no se ha hecho, y es un desafío para todos, evidentemente. Esto no tiene que quedar,
claro, por eso mismo que nosotros en cada medida de fuerza que tomamos desde la CTA, desde ATO, desde cualquiera de las organizaciones que integramos la central, no solamente marcamos y expresamos nuestro reclamo, sino que además proponemos alternativas en función de, no solamente de resolver el problema de los trabajadores, sino de resolver el problema de los sectores mayoritarios de nuestra sociedad. Tal es así que en el paro y movilización que vamos a realizar el día 11 de octubre, que se expresará en las 24 capitales de todo el país, las 24 capitales provinciales me refiero,
sí,
vamos a participar desde la CTA, la Federación Agraria, la Federación Universitaria de la Argentina, diversas organizaciones sociales como la Corriente Clasista, Barrios de Pie, e inclusive, bueno, ayer se acaba de informar que nos acompañará el Sindicato de Camioneros y otras organizaciones sindicales que son parte de la CGT. Así que esto demuestra de que se está construyendo una unidad de los sectores populares para poder modificar el rumbo en un sentido de profundizar los cambios que necesita nuestro país para no volver a los años de los 90, como estos ajustes que se están aplicando en las provincias se intenta desde los gobiernos.
Godoy, gracias, un abrazo, hasta luego.
Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia.
Muy bien, ahí pasaba el dirigente de la CTA y de ATE a nivel provincial y nacional. Sí, es el 11 de octubre, un día antes del descubrimiento de América, ¿no? Sí, o el último día donde se gritó libertad, o el último grito de libertad. Bueno, el 11 de octubre, Michelle y Moyano estarán juntos en la plaza. CTA y CGT, la parte que representa Moyano. ¿Quién lo hubiera imaginado? 10:35 de la mañana, ya venimos.
En 2009 se anunció la creación de la Maternidad de Moreno.
A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la Maternidad de Trujillo. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo.
3 años de promesas después.
Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial, y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses.
¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Maradona, durísimo contra Batista.
La neurona.
Tenía cometas arregladas.
Epa.
Sí.
Yo cuando... ¿Para la primavera?
No, porque las cometas, antes se hacían combate de cometas.
Combate.
Peleaban, sí, pero
peleas de...
Y le ponían en la cola, sí. Le ponían gilet.
Claro.
Para cortarle el hilo, qué sé
yo. Ah, ¿se acuerda?
No se mancha, no se dobla, se escucha.
La neurona.
Miércoles a las 19 horas. Por tu estación de diversión.
Libertad para nuestros hermanos presos políticos.
Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle.
Todos los miércoles de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta.
Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuja.
Busca tu mesa y disfruta lo que viene.
Bar Blues.
Tranqui, te la servimos bien fría.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno, la tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto, legal, seguro y gratuito del Oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en...
La estación de Morón.
Plaza de San Justo.
Plaza San Martín de Moreno.
Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris.
Y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
Y aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos.
Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste.
Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganados. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares.
Entre flores y floresta, una estación de protesta.
Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. tu estación de comunicación.
Tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios. Recorte informativo.
Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte.
Es
un asesinato, una muerte, sí, y dice sí. Que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telan se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular.
Recorte informativo, ni OPO ni CORPO.
Cuando suena tanto un acorde es que la comunicación telefónica falló. Bueno, el Consejo Deliberante, tal como se publicitó en un comunicado, fue al hospital y tuvo una reunión con el doctor Rossi. Y hay una propuesta, sobre todo de la concejal Mariel Fernández, que es expandir, hacer crecer, darle mayor volumen a lo que se conoce como promotores de salud. Y entonces está allí, vehiculizada esa iniciativa. ¿Qué hay promotores de salud? Y no pudimos comunicarnos tampoco con el doctor licenciado Martín Echeverri, porque si hay algo que queda para hacer de nuestra parte, una vez más, es tener herramientas informativas para luego comunicar qué sucede en las unidades sanitarias, qué ocurre allí. Porque los médicos y los enfermeros y aquellos que trabajan en el hospital señalan que ese primer nivel de atención es el que falla, lo que provoca una demanda superior en el hospital, que por infraestructura y por recursos humanos e insumos no está en condiciones de prestar. Así que la aparición del conflicto en un nivel superior al que habitualmente se conoce dentro del hospital, a lo que han relatado insistentemente los trabajadores, lo ha hecho Lombardía. No te olvides que la semana pasada, el jueves, hubo una marcha hacia la Municipalidad de Moreno pidiéndole a Wes una intervención. Y que Wes se comunicó el jueves pasado con Casal. Y las gestiones siempre estuvieron dirigidas a conseguir refuerzos policiales. Que no sea un refuerzo, ni dos, tampoco tres. Un sistema, un esquema, tal cual aparece en el acta firmada en el día de ayer. Son las 10:50 minutos. Vamos a compartir ahora una nota que tiene que ver con el resto de la provincia, con la provincia ganadera, con la provincia de Buenos Aires desde ya. Pregunté la semana pasada cómo era y cómo funciona el fondo hídrico. Algunos diputados que son del interior lo trataron de reseñar de acuerdo a la posición política que tienen. Algunos con mayor valor de datos técnicos y otros más bien parados en la crítica sin mayores argumentos a la gestión de Scioli. Julio Salemme es senador de la provincia de Buenos Aires, es del peronismo más cercano a Dualde, y a él le consulté sobre lo que se vive en Azul, en parte de Carlos Casares, Bolívar, Saladillo, y me llevó a buscar algunos datos que tienen que ver con la última propuesta que se elaboró y que se hizo con la contratación de una consultoría británica. Estoy hablando del año 1997, Gobernación Dualde. Esa consultoría británica, contratada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires con un crédito internacional, llevó a que se formule lo que se conoce como Plan Maestro de la Cuenca del Salado. Desde el año 97, sin olvidarse los diputados, mucho menos la provincia de Buenos Aires, de lo que había ocurrido en el año 1980 y 85, 1980-1985, luego 2001-2007 son las grandes inundaciones, no se hace nada, son muy pocas las obras. Pero antes de contarte y poner al aire a Julio Salemme, sí logró Cecilia Rodríguez la comunicación telefónica con la concejal del Movimiento Evita Frente Justicialista para Victoria, Mariel Fernández. Mariel, buen día, ¿cómo te va?
Hola, buen día, ¿cómo estás, Rubén?
Gracias por atendernos, sé que estás en una reunión. Bueno, sí. ¿Cómo caracterizás lo que se vive en materia de salud? No por el hecho en sí mismo del domingo, que fue grave y que lo conocés, sí, sino por todo lo que vos percibís y lo que reconocés como dificultad objetiva en Cuartel Quinto y en todo el partido de Moreno. Estoy hablando de la atención primaria de salud. ¿Qué es lo que no tenemos?
No, en realidad lo que es atención primaria de salud, pasa que ya tiene que ver con una concepción de la salud, si vos trabajás la prevención o directamente ya trabajás la enfermedad. O sea, puedes trabajar la salud desde la salud o trabajar directamente la enfermedad. Y en realidad desde el sistema de salud público, diría, no específicamente Moreno, sino que tiene que ver con una concepción de la salud, no se trabaja lo preventivo. Porque como todos sabemos, en un punto la salud es un negocio y es mejor atender la enfermedad con todo el negocio de los laboratorios que trabajar el tema de la prevención.
Bueno, pero la política pública...
Si podríamos tener una política preventiva de la salud, no tendríamos ni tanta gente en el hospital, ni la salita tampoco atendiendo, digamos, lo que tiene que ver con la prevención, que no se llega a hacer muy poco, digamos.
Pero esa política preventiva tiene que ver con una política de gobierno, entonces no está esa política de gobierno.
Sí, es una concepción desde la salud, como es una concepción que puede tener el sistema educativo. Tiene que ver con la formación de los médicos, con la formación de los enfermeros, donde está todo armado en función de los laboratorios. Eso es una realidad. O sea, después vos podés hacer un trabajo de promotores de salud, que hay algunas iniciativas desde la provincia, trabajando de promotores, desde Nación también, que nosotros hemos tomado esas herramientas como una iniciativa del Movimiento Evita, pues tampoco puedo decir que sea una política municipal,
sí,
pero son muy pequeñas, digamos, ¿no? O sea, tiene que haber una política pública importante con el tema de la prevención de salud y eso es lo que no existe.
Bien, ¿el gobierno municipal no tiene una política de promoción de salud?
No. Lo que es promotores tiene algo muy pequeño, como es, como pasa en Nación y en provincia. O sea, tiene, no sé, creo que serán 5 o 6 promotoras las que yo conozco de salud. Ajá. Pero vos necesitás que yo por lo menos 5 promotores en cada barrio atendiéndola, previniendo, digamos, ¿no? Acompañando a las mamás jóvenes, acompañando a los abuelos. Y trabajar cosas de prevención que muchas veces tiene que ver con la higiene y con, bueno, y también con las condiciones de vida. Pero bueno, eso lamentablemente eso no existe.
Quisiera volver sobre...
De todas formas, es una locura que con la población que hay en Moreno haya un solo hospital.
Desde,
por supuesto que
desde ya, desde ya.
Yo
quisiera volver, Mariel, sobre lo que decías vos, que es un sistema montado en el mercantilismo y en el negocio.
Sí.
En 10 años de kirchnerismo se profundizó. ¿O se ha combatido en algún aspecto?
No, yo creo que el Estado sigue siendo un Estado en disputa, donde vos tenés a lo que fue el acontecimiento en estos días de las cacerolas, y que eso también está dentro del Estado. Eso está todo el tiempo en disputa. Entonces vos lo que planteamos nosotros siempre, porque vos sabés, todos somos kirchneristas, la bancamos a Cristina, que esto es una construcción de una fuerza. O sea, hay muchas cosas que van a tardar muchísimos años en poder modificarse. Y esto es relación de fuerza, militancia, o sea, son los laboratorios, va más allá del gobierno, es enfrentarte a los laboratorios, y de esas vos sabés que son empresas de nivel internacional también, o sea, son...
Pero los laboratorios...
capitalismo foráneo.
Sí, pero los laboratorios se favorecen entonces con este modelo. No empezó la...
Claro, un montón de gente, pero la gente que estaba con las cacerolas también se favoreció.
Yo no estoy diciendo...
No lo quiero reconocer.
Y muchas personas que estuvieron con la cacerola votaron a Cristina, no tengo dudas, porque es un modelo para la clase media, no tengo la menor duda sobre eso, lo he dicho en innumerables oportunidades. Quiero decir, si frente al modelo de mercantilismo de la salud ha comenzado una batalla en algún momento, dame un ejemplo en donde, bueno, se avanzó, decime por lo menos, mirá, los laboratorios empezaron a fabricarse los medicamentos en la Argentina. La semana pasada, cuando hablé con Rossi, me decía, solamente había dos fábricas que producían solución fisiológica, se cerraron.
Sí.
Entonces...
Mirá, está lo del plan remediar, o sea, pero yo te estoy diciendo que es deficiente, no te estoy diciendo otra cosa.
Ajá.
Te estoy diciendo que es deficiente y que faltan un montón de cosas. Bueno, por supuesto, yo lo planteo como militante, ¿no? Como periodista que hace denuncias. O sea, yo trato de operar con mis compañeros desde lo que podemos y hacer planteos y propuestas de salud que se las hemos hecho al Hospital de Moreno y que hemos trabajado. Nosotros trabajamos en conjunto con el hospital la formación de 45 promotoras de salud. Y hicimos los militantes en conjunto, sí, estuvo el doctor Eduardo Bustamante, que nos abrió las puertas del hospital, que pudimos trabajar en conjunto con la investigación del hospital, con Gabriela. Ahora, es insuficiente. Ahora, en la etapa que estábamos era en ver de qué promotoras de las que se formaron podían permanecer en el hospital para dar una mano en el acompañamiento de la gente que está sacando turnos, en la atención, en el acompañamiento para desenvolverse dentro del hospital. Y después se hizo todo lo que tiene que ver con atención de todos los niños que tuvieron problemas con lo que le decimos el IRAP, que es el problema de los chicos que tuvieron
infecciones respiratorias agudas,
graves.
Sí.
Con todo eso se hizo un acompañamiento y se está haciendo. Las promotoras nuestras visitan a los chicos, les hacen un seguimiento, se van comunicando con el hospital para que esos niños no vuelvan al hospital y podamos hacer todo un trabajo preventivo. Y la realidad es que cuando esos programas están en funcionamiento, se salvan vidas. El año que no se aplicó, murieron niños. Uh-huh. Y los años que se aplicó ese programa preventivo, no murieron. O sea, es así, y ahí vos que tenés las promotoras quiénes son, y algunas son los trabajadores en peores condiciones los que se preocupan.
Sí, claro.
Algunas son cooperativistas y algunos no tienen ningún tipo de ingreso, son changarines. Y sin embargo se comprometen con la salud. Ahora, te puedo decir, no es que sea una política de Estado, a nosotros nos piden dentro del programa que tengamos 3 promotoras. Nosotros formamos 45 y tenemos 25 de esas promotoras haciendo el seguimiento de salud, y lo otro estamos esperando es si el hospital termina de aceptar que se puedan ayudar a estas promotoras dentro del hospital, que no es fácil, porque vos después tenés todo el modelo de formación de los médicos del hospital que no están con el tema de la prevención de la salud, tienen otra formación. Entonces a veces eso entra en contradicción también. Y bueno, estamos en ese proceso haciéndolo lo que podemos.
No, te quiero decir que y desde el enfoque que haces y que tenés, lo podés tomar esto como que estoy haciendo una denuncia. Mira, estoy describiendo lo que sucede acá en Moreno, en el hospital y en las unidades sanitarias. Sí, en todo caso, vos sabés que es muy muy particular y nos llevaría a debatir bastante, y creo que en algún momento lo podemos hacer, respecto al modelo nacional. Es un modelo de confrontación con algunos sectores. Y vos cuando confrontás...
No, no es de confrontación, hay intereses.
Pero,
vos lo sabés,
pero
hay intereses.
Pero yo no le estoy...
No ir a Miami y gastar dólares,
pero no estoy,
y sacar el país adelante, me dejás, para todos.
¿Me dejás decirte esto?
Ahora,
no estoy diciendo que esté mal.
No bombardeo de la vereda enfrente. Yo banco este proyecto porque porque soy de un barrio, porque sé que este proyecto...
Yo no estoy bombardeando la vereda de frente, por favor.
Entonces yo banco eso y hago las críticas de ese lugar. Hacerlo de la vereda de frente para nosotros, para mi clase social, es suicida. Es suicida. Entonces yo no lo voy a hacer.
Está bien.
O sea, sé que faltan cosas. Faltan, es cierto. Bueno, estamos trabajando y construyendo la fuerza necesaria para que realmente lo que nosotros queremos hacer se pueda aplicar. Ahora, falta un montón, lo del hospital es una realidad. Ahora, yo no puedo negar que también tiene que ver con la formación y la concepción de salud, que no tiene que ver ni con el municipio de Moreno, ni con... es algo que está instalado a nivel mundial, es un negocio.
Bueno,
lamentablemente,
sí, te escuché, te voy a devolver algo. Por supuesto que no comparto si una crítica tiene que ver con la vereda enfrente, desde ya, aparte... vos podés militar y nosotros de acá también lo hacemos.
¿Kirchnerista?
No, la verdad que no. La verdad que no, y lo sabés. Tampoco soy un negador de la realidad y mucho menos estoy de acuerdo con los negocios empresariales que se hacen dentro de este modelo, y lo sabés. Tan solo te quería reseñar.
Que es un estado en disputa permanente.
Tan solo te quería reseñar que cuando te hablo de confrontación, no lo estoy diciendo en términos peyorativos, estoy diciendo que con algunas corporaciones no tengo dudas que se confrontó. Te estoy hablando de la salud porque arrancaste diciendo vos, sigue siendo algo mercantilista. Entonces no se puede profundizar algo que todavía no se inició. En todo caso debería iniciarse una batalla con la correlación de fuerzas y con el discurso que vos tenés, en algún momento pensando en los habitantes de Cuartel Quinto que pensás vos y cómo pienso yo, nada más. En eso vamos a tener, si querés, una coincidencia de que todavía esto no comenzó en términos sanitarios a una confrontación. Y vos me lo dijiste al comienzo, debería haber un programa de promoción de la salud y no de ataque a la enfermedad. Lo dijiste vos, no lo dije yo.
Claro. Sí,
y esa es una definición que tiene que ver con la realidad, no con la posición de una vereda y otra, que la entiendo, desde que te conozco es lo que decís, y también Esteban lo decía desde ese lugar, Esteban Castro. Así que, como siempre, yo te agradezco que podamos charlar, y el interés en convocarte a la mañana de hoy era saber si hay una política de promoción de salud. Ustedes del Movimiento Evita lo intentan, ¿sí? Lo están intentando.
Nosotros desde el Movimiento Evita lo estamos haciendo, pero tiene que ser una política municipal.
Y sí.
Hemos articulado cosas con la municipalidad, pero el grosor de los promotores y llevar adelante la capacitación y la iniciativa fue el Movimiento Evita, esa es una realidad.
Es una realidad. Mariel,
en
gracias.
Algún momento acá hubo una política de promotores.
Sí.
Es que es más, y que algunos promotores, de los viejos promotores del programa que hubo en la municipalidad, se sumaron, porque son promotores de oficio, ¿entendés?
¿Qué hace un promotor de salud?
No entiendo por qué se dejó de hacer eso. Bueno,
se dejó de hacer. ¿Qué hace un promotor de salud, Fernández?
Promotor de salud lo que hace, bueno, primero es prepararse, tener una visión comunitaria de la salud, tener idea de las enfermedades básicas,
sí,
y después cómo se previenen, por ejemplo, cómo se previene una hepatitis, cómo hay que lavarse las manos, cómo se previene o cómo tiene que estar un ambiente de para que un bebé no se enferme de ira, si hay un bebé enfermo de ira, cómo se debe ventilar los ambientes, cómo se debe desenvolver esa mamá, cuáles son los síntomas, aprender a tomar la presión, visitar las casas, poder detectar qué casos de enfermedad hay en un barrio y hay que ayudar, qué mamás son muy jóvenes y están muy solitas y hay que acompañarlas durante el embarazo, ayudarte a sacar un turno en la sala, ayudarte con alguna cosa que se necesita, porque por supuesto vos sos promotor, pero también te encontrás con la enfermedad.
Claro.
Más que nada es trabajar con una población a la que la salud no le llega, digamos, o les cuesta.
No, y además...
Después tenemos toda una política, vos sabés, de los centros culturales, y eso que también es la salud. Yo he visto chicos curarse en el centro cultural, sin ir a una sala, sin ir al hospital. Se curaron. Y te voy a decir que hacían y bailaban folclore, se sienten protagonistas de alguna cosa, sacas una foto, se suben a un escenario, y bueno, y eso también es la salud. Y yo vi curarse pibes así. Entonces, bueno, pero tiene que ver con una concepción que no es negocio.
Claro.
Digamos, entonces no se trabaja, es un tema.
Mariel, muchas gracias,
No, gracias a ustedes, saludos a la audiencia.
Muy bien.
Un abrazo,
hasta luego. 11:05. Nos pasamos un poco, creo que valió la pena. Hay que promover la salud y promocionar la salud. Y lo que te leía al comienzo es cómo está la salud. Y esto sí, quiero decir, es una denuncia. Sí, es una denuncia. 11:05, estuvo en la operación técnica y puesta en el aire. ¿Con qué vamos? Decime. Un separador. Dale un separador.
Estás escuchando... Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información.
Bueno, quedará para mañana contarles a ustedes cómo es este tema de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, en los sectores agropecuarios y por qué se decreta la emergencia en algunas zonas, ¿sí? Y mañana te voy a contar qué fue de aquel plan maestro de la Cuenca del Salado que se armó entre el año 1997 y 1998, que es el plan y que contiene un fondo hídrico que se nutre del impuesto al gasoil. ¿Y por qué los productores tienen hoy una relación con Scioli? Scioli ha respondido en declarar la emergencia, que significa, traducido para no esperar hasta mañana, que se van a postergar el pago de algunos impuestos y se van a refinanciar las deudas, en todo caso los créditos que tienen los productores con el Banco Provincia. De esto trata la emergencia. Y todo esto tiene la provincia de Buenos Aires. Y este partido de Moreno en el cual nosotros intervenimos, trabajamos y denunciamos. Claro está. Hasta mañana, gracias por estar ahí.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1, estación de resistencia.